Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Jennifer Abate. Aquí, cada semana, abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública y Letras para el Debate, un programa que desde hace 2 años transmite la Radio Universidad de Chile todos los viernes a las 18 horas a través de la 102.5 FM y desde hoy también a través de UChile TV. Para quienes no lo conocen, Palabra Pública es un programa sobre contingencia, sobre lo que afecta a nuestra realidad, pero lo que nos inspira es abordar esa contingencia desde otro lugar, desde reflexiones más largas, desde ideas que contribuyan al debate. Les recuerdo que UChile TV transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Pueden encontrarnos en las redes sociales del canal de la Universidad de Chile, @UChileTV, y las de Palabra Pública, @palabrapublica_. Para este programa inaugural contamos con 2 invitados de lujo, protagonistas de lo que hemos estado viviendo en los últimos meses. Nos acompañan hoy Elisa Loncón y Jaime Baza, presidenta y vicepresidente de la Convención Constitucional. Yo sé que a estas alturas ninguno de ellos necesita presentación, pero de todas maneras quiero cumplir con esa formalidad. Elisa Loncón es profesora de inglés de la Universidad de la Frontera y doctora en humanidades de la Universidad de Leiden, jura por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es especialista en Mapudungún y educación intercultural bilingüe, académica del Departamento de Educación de la Universidad de Santiago de Chile y profesora externa de la Universidad Católica. Es autora de varios libros y artículos sobre educación y lenguas en pueblos indígenas. Es, como decíamos, la actual presidenta de la Convención Constitucional. Por supuesto, también nos acompaña Jaime Baza, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho de la Universidad de Chile, magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso y doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona. Ejerce como profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Valparaíso, donde también es director del Departamento de Derecho Público. Es el actual vicepresidente de la Convención Constitucional. Muy bienvenida, Elisa. Muy bienvenido, Jaime.
Muchas gracias.
Hola, buen día.
Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y quisiera partir junto con agradecerles que hagan un espacio en su apretada agenda para acompañarnos hoy en esta conversación, partir por una pregunta general. La Convención Constitucional se instaló el 4 de julio en una muy emotiva ceremonia que yo creo que todos y todas recordamos. Ha pasado 1 mes y medio de ese momento. ¿Cómo evalúan ustedes estas 7 semanas de trabajo, en lo personal sobre todo? ¿Qué ha sido para ustedes lo más difícil de todo este proceso? Le doy en primer lugar la palabra a la presidenta Elisa Loncón.
Claro, es una... Para nosotros la evaluación es positiva. Fue un desafío también que tampoco no sabíamos cuánto nos iba a exigir en lo personal para instalar la convención. Y lo fuimos enfrentando paso a paso. Y lo más complicado, bueno, desde ser una académica que trabaja con alumnos, grupos muy pequeños, donde uno tiene una relación académica de profesora, a después tener una relación en lo público, donde lo que uno dice o no diga se evalúa y hay gente que te está mirando frente a eso. Ha sido para mí lo más complejo, porque uno ya deja de ser la persona, la académica, y termina siendo una sujeta en el sentido como sujeto histórico para un país. Y el país te mira con esperanza o también juzgándote, y uno no deja de ser la persona, uno no deja de ser la académica que tiene esos saberes para enfrentar esa mirada, que es demasiado grande para nosotros, en este caso mío, de ser una mujer académica, mapuche, y que estuvo en ese plano siempre, ¿no? De repente termina siendo para todo el país.
Y vaya que los están mirando desde todos los lugares y también comentando. ¿Y para usted, Jaime Baza?
Sí, yo la verdad es que trato de no pensar mucho en eso, ¿eh? Trato de no pensar mucho en que efectivamente una entrevista como esta la van a ver, no sé, cuántos miles de personas, o las cosas que uno dice de repente en la radio. Yo creo que una de las virtudes que tiene el equipo de trabajo que tenemos junto con Elisa, con la Lenín Presidenta, es que vamos a nuestra oficina a trabajar. Ya hacemos nuestro trabajo, conversamos, ¿verdad? Planificamos, proyectamos, pero es básicamente un trabajo, ¿cierto? Un encargo que nos ha hecho el pueblo, los pueblos. Y cada día yo al menos lo enfrento desde esa perspectiva, ¿cierto? Yo voy a trabajar, ¿ya? Y hoy día mi oficina está en calle Compañía 1131 Santiago. Ahora, claro, ha sido un mes y medio súper, súper intenso, que ha tenido distintas emociones a lo largo de las semanas. Las primeras semanas fueron muy duras, muy, muy, muy duras. Yo creo que el temor, ¿verdad?, al fracaso del proceso constituyente frente al vacío que significó los primeros 3, 4, 5 días, fue ciertamente un peso importante para nosotras, para nosotros. Pero progresivamente, con el andar de las semanas, esto se ha ido consolidando. Y hoy día tenemos una convención constitucional que funciona muy bien, que tiene un muy buen funcionamiento en el Pleno, tiene un muy buen funcionamiento en las comisiones, y equipos de trabajo muy afectados detrás, tanto de la presidenta como del resto de las y los constituyentes.
Y que funciona y que ya en septiembre debería estar entrando a los temas de fondo, como ustedes también han planteado en otras declaraciones en la prensa, a pesar de este comienzo que fue bien difícil, sobre todo por enfrentarse a un trabajo que parte desde cero y también por las dificultades de instalación de todo esto que no estaba listo al comienzo, ¿no? De todas maneras, quisiera llevarlos a otro tema que creo que es una ventaja también, pero me imagino que es también un desafío. La convencional Patricia Pollitzer escribió una columna en la que se maravillaba de la diversidad de la convención, que unas personas que provienen de la representación tradicional de los partidos y otras que nunca antes en nuestra historia habían estado cerca de los espacios de poder. Eso implica, creo yo, ya un cambio radical en nuestra vida política. Para ustedes, ¿cómo se convive y cómo se llega a acuerdos entre personas que piensan diferente, que se ven diferente y que quieren, me imagino, cosas también diferentes para nuestro futuro? Profesora Loncón.
Sí, ese artículo es muy bonito que escribió Patricia Pollitzer, porque si uno pudiera tener esa en fotografía y fotografiar esa diversidad, yo creo que va a ser, cambia la imagen del Chile que construye y que hace la política. Porque estamos llamados nosotros a trabajar, a escribir una nueva constitución, y eso implica posicionamiento político, posicionamiento, cuestiones básicas que son los derechos sociales, instalar el derecho a ser distinto, las diversidades. Entonces, pero aquí eso tiene nombre, tiene cuerpo. Entonces, llega gente de las regiones, hay diferencia etaria, hay muy jóvenes, hay mujeres que tienen todo un aire de luchadoras, y si todo eso puede quedar en ese retrato, yo creo que ya modifica la historia de este país, que no son los señores solo con corbata, porque también llegan señores con corbata, termeados y todo, pero entre todos estamos escribiendo la nueva constitución. Entonces hay que atesorar esa diversidad como parte de la historia de este país, que siempre ha estado, pero por diferentes mecanismos fue invisibilizada. Y quienes hemos enriquecido este país desde la historia ha sido esa diversidad. Entonces, nada más que celebrarla, nada más que invitarla a seguir sosteniendo estas diversidades de pensamiento y de manera de ver el mundo, es lo que va a ser esta también una nueva constitución.
¿Cómo lo ve usted, vicepresidente Baza? Usted también tiene un historial de llegar sin corbata, como lo planteaba la profesora.
Es verdad, es verdad. Mira, yo creo que es súper interesante notar que porque aquí se produce como una tensión, ¿cierto? Una especie de desajuste, porque la constituyente es, sin ninguna duda, el órgano de representación popular más representativo que hemos tenido en la historia de Chile. Y eso en el marco de ciertas formas políticas e institucionales muy tradicionalistas. Entonces, claro, estamos, las personas que estamos hoy día en la constituyente, estamos ocupando espacios que históricamente habían sido ocupados no solamente por otras personas, sino que también para otros fines. Yo siempre me emociono un poco, siempre se me pone un poco la piel de gallina cuando hay constituyentes que desde el hemiciclo hacen referencia en sus intervenciones a las decisiones que históricamente se habían tomado en ese mismo hemiciclo para reprimir a los pueblos, para perseguir al pueblo mapuche, por ejemplo, para perseguir a la disidencia política. Porque la historia del derecho chileno está marcada por muchas leyes que fueron promulgadas en el mismo hemiciclo en el cual estamos nosotras ahora, que fueron utilizadas para consolidar esa invisibilización de la diferencia. Y hoy día nosotras estamos ahí, todas, con corbata, sin corbata, población mestiza, población originaria, disidencias sexuales, estamos todas ahí. Y estamos ocupando ese espacio no solamente para reivindicar nuestra presencia, para reivindicar el derecho que tenemos a estar ahí, sino que especialmente para decir cosas que nunca antes habían sido dichas en esos espacios de representación institucional. Entonces me parece que esa fricción que se está dando es súper interesante. Hay ciertamente quienes la ven de manera negativa, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados a estar en espacios institucionales con las voces disidentes silenciadas, pero a mí me parece que esa misma fricción tiene una potencia transformadora muy positiva y muy importante, porque valoriza la democracia no como el resultado al cual se llega después de una conversación, ¿verdad? La famosa lógica de los consensos de los 90, sino que como un espacio en el cual se reivindica la diferencia, porque la democracia supone que seamos diferentes, ¿verdad? Para que podamos efectivamente dialogar desde la diferencia y construir algo en común. Entonces me parece que es muy, muy notable lo que está pasando en ese edificio, ¿verdad? Tan, tan histórico, tan importante para la República y a partir de ahora también para nosotros.
Yo encuentro que es súper relevante lo que ustedes plantean, porque no es un Chile inventado el que está emergiendo ahora, sino simplemente un Chile que no se había visibilizado y que no habíamos visto precisamente en estos espacios de poder. Y a pesar de que ustedes celebran esta diversidad, como muchos y muchas lo hacemos, para otros también parece desconcertante, al punto que hemos escuchado y leído expresiones discriminatorias contra algunos y algunas convencionales. Y en estas reacciones parece nacer un nuevo país que valora esta diversidad, pero siento que también vemos revolcarse uno que no termina de morir, que está más acostumbrado a las formas tradicionales y elitistas de la política. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, eso es, yo creo que son los rezagos de este Chile que marginó y que oprimió expresiones de los pueblos. Y eso está instalado porque todo lo que es la institucionalidad de la República tiene una inspiración y una decisión muy oligarca, muy de la élite que gobernó y que definió definió la política de este país, y fueron políticas que condenaron a los diferentes, a los pueblos originarios, y entonces eso se reprodujo en la cultura, en la educación, por ejemplo, que nunca antes habían escuchado la lengua Rapanui, por ejemplo, o lo que queda de la lengua Likanantay, nunca antes se escuchó desde un texto escolar, desde una profesora de lenguaje, y aquí en la convención se habla al pueblo Licalantay, no le queda mucho de lengua, pero le quedan expresiones y que se usan y se activan. Entonces, ¿a qué se debe este rezago de este Chile que condenó lo diverso? Se debe a esas políticas definidas sin la participación de las regiones, de los pueblos, de las mujeres, de las distintas diversidades existentes. Entonces, ¿dónde van a ser el otro Chile? Con una nueva constitución, con nuevas institucionalidades que se determinen y se definan a partir de este relato de la Casa Común que va a ser la constitución. Yo creo que va a haber un quiebre entre el antes y el después de la nueva constitución, porque no se va a admitir, esperamos, que no se admitan más estos discursos que condenen que el otro tenga una lengua distinta o que los otros reclamen derechos que son importantes para toda la ciudadanía. Por ejemplo, hoy día existe muy poca conciencia respecto al cambio climático y al vínculo con la naturaleza. Sin embargo, estamos por diferente, incluso por apoyados por los estudios científicos, es que todos tenemos que reaccionar frente al cambio climático. Ya no es un tema de cultura, de pueblo, sino es una responsabilidad de nuestra propia condición humana. Entonces, ¿desde dónde nos vamos a apoyar nosotros en Chile? Tenemos referente de dónde apoyarnos. Tenemos práctica desde la nación originaria que establecen vínculos de relaciones donde la naturaleza se respeta como un ser vivo, donde el bosque, la montaña, el agua son seres vivos. Entonces, es el momento de que este Chile, a partir de estas discusiones, de esta inclusión, de este bagaje de riqueza, de diversidad que tenemos, valore, porque tenemos donde apoyarnos, porque ese pensamiento y esa práctica existe. Entonces, por eso ese Chile que se va a construir a partir de la nueva constitución está llamado a no repetir estos errores que lejos de valorar la diversidad, la condenaron al silencio como algo primitivo, como algo que no valora, que no se valora. Hoy día eso tiene un valor fundamental.
¿Cómo lo ve usted, vicepresidente Baza?
Yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir nuestra Lamien presidenta. Esto, siempre hay una vuelta a estas cosas cuando nos toca encontrarnos con estos haters, ¿verdad?, en las redes sociales. Y medio, esta gente odiosa o odiante, no sé. Y siempre les digo, medio en broma, medio en serio, que estos cambios sociales que estamos empujando también son para ellos, también son para ellas. A esas personas que de repente tanto le cuesta aceptar la diferencia y que tanto se niegan a convivir desde la diferencia, también hay que decirles que a ellos les va a hacer bien también convivir con la diferencia. Ellos también van a crecer, ellos también van a vivir en un país mejor. Cuando uno habla de educación pública, gratuita y de calidad, estamos, por así decirlo, elevando los estándares culturales de todo el país, no solamente aliviando el bolsillo de ciertas personas. Yo creo que a esas personas también hay que transmitirles, como lo ha dicho Elisa muchas veces, ¿verdad?, hablarnos desde el corazón, que estos cambios que estamos empujando también son para ellos, ¿verdad? A pesar de que ellos no los quieran, también son para ellos, también son para que sus hijos, sus hijas puedan vivir en un país más justo, más inclusivo, más democrático. Y quizás también de alguna manera transmitirles que al menos yo tengo la impresión de que hemos llegado a un punto de no retorno en materia de transformación y cambio social. Entonces, invitarles más bien a que se suban al carro, que participen, que respeten esa diferencia, que se reconozcan a ellos mismos como personas también diferentes, ¿verdad? Y que empujemos esto entre todas y todos.
Antes de terminar con este primer bloque de Palabra Pública y Letras para el Debate, les tengo que preguntar por la pregunta de contingencia de la semana, de lo que ha pasado en la Convención Constitucional. Y quisiera preguntarle en primer lugar a la presidenta Elisa Loncón, ¿qué opina sobre la ratificación de la norma de los dos tercios para llegar a acuerdos?
Nosotros en la Convención tenemos una experiencia súper favorable en cuanto a votación. Y la mayoría hemos avanzado, y si la Convención ha avanzado es porque nuestras votaciones han superado los dos tercios. Es una, y eso lo tiene que saber la comunidad, lo tiene que saber toda la sociedad civil de Chile, que esta Convención se instala por esa mayoría que marchó, y esa misma mayoría que marchó, que, en el cual el pueblo confió, ha sabido mantener acuerdos mayoritarios acá. Es lo primero que hay que decir. Hay una historia de los dos tercios asociado a esta necesidad que puso la dictadura de frenar la voz popular, la voz del pueblo, los derechos del pueblo, pero el pueblo ha sido más sabio e instaló convencionales que han sabido llegar a acuerdos mayoritarios acá. Entonces, el otro punto para nosotros que es fundamental, aquí estamos hablando de plurinacionalidad, de derechos de la madre tierra para todas y todos, de plurilingüismo. El día en que heredemos el plurilingüismo a Chile, nos va a ser persona mucho más abierta a los horizontes culturales del mundo y de la diversidad. Entonces, son grandes esos desafíos y nuestro llamado es que eso sea votado por la mayoría, que supere los dos tercios como han sido nuestras votaciones. Entonces, hay una realidad práctica aquí dentro de la convención donde los convencionales han llegado a acuerdos mayoritarios y eso es lo que nosotros estimamos, como yo ahora como presidenta, que se mantenga esa votación, porque así también a futuro vamos a tener el resguardo de que no es llegar y cambiar un artículo de la Constitución porque tiene el apoyo mayoritario de todos los constituyentes y esperamos que sea de toda la sociedad una vez que se vote el plebiscito de salida. Entonces hay un aprendizaje que el Pleno tiene sabiduría para votar. Y esto que ocurrió de la ratificación de los dos tercios ocurrió en una subcomisión. Y todo lo que se decide finalmente llega al Pleno. Y en el Pleno se volverá a votar. Y ahí se va a respetar la voluntad de todo ese Pleno.
¿Qué opina usted, vicepresidente Baza?
Mira, los dos tercios, así como todo mecanismo electoral y mecanismo para tomar decisiones, son medios funcionales a un determinado fin. Yo creo que es muy importante, cuando uno evalúa este tipo de cosas, tratar de identificar cuáles son los efectos políticos que la implementación de ese mecanismo podría generar según los fines que uno busca perseguir. Por ejemplo, los dos tercios en Sudáfrica fueron utilizados en clave racial, ¿cierto? Para evitar que una mayoría negra pasara por encima de la minoría blanca. Y eso no ocurrió. Luego fue utilizado en Bolivia, en clave anti-indigenista. Y tampoco ocurrió. Y la herencia de los dos tercios chilena, de la regla chilena, emerge en las reformas del año 89. Esto no estaba en el texto original de la Constitución del 80, esto fue incorporado en las negociaciones del año 89. Y tenía una clave preferentemente clasista, o sea, como un mecanismo para evitar que las transformaciones sociales empujadas por el gobierno de la Unidad Popular pudieran volver a materializarse. Y hay una perspectiva que yo creo que es clave tener presente hoy día, que es el resultado de las elecciones del 15 y 16 de mayo, porque como bien dice la presidenta, la constituyente, el pleno de la constituyente, pasó por encima de ese temor clasista que se verifica en la reforma del año 89 y que de alguna manera esperaba que la derecha tuviera el tercio suficiente para bloquear el avance de la constituyente. Hoy día, yo creo que una de las grandes ventajas que hoy día, no en abril, hoy día, puede tener la regla de los dos tercios, es que hoy día todos los sectores políticos, sociales y territoriales que estamos representados en la constituyente somos minoría. Somos todos minoría. Los movimientos sociales son minoría, la derecha es minoría, el FA es minoría, los escaños reservados son minoría, somos todos minorías. Y como somos todos minorías, estamos obligadas, todas, a llegar a los acuerdos más transversales posibles, no solamente para tomar decisiones ahora, sino que para que esas decisiones sean estables en el tiempo, para comprometernos a nosotras y a los pueblos que cada una de las constituyentes representa a tomar decisiones estables. Y uno puede decir, bueno, es una decisión contramayoritaria. Bueno, a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y quiero colgarme lo que decía la también presidenta recién. Yo invitaría a los observadores externos a que analicen la cantidad de decisiones que la constituyente ha tomado por sobre los dos tercios. Para no ir tan lejos, el martes recién pasado, el martes de esta semana, se aprobó una propuesta de la mesa en torno a la unificación de los tiempos de trabajo de las comisiones provisorias y a una programación de lo que vendrá después de eso, que fue aprobado, si no me equivoco, por 144 votos a favor. 144 votos a favor. Los dos tercios son 103, o sea, 41 votos por sobre los dos tercios. Votaciones de esas hemos tenido varias. Entonces yo invitaría a mirar esto con una perspectiva situada en la constituyente y no situada en la lógica binominal de la política de los últimos 30 años, y a pensar la forma en la que las articulaciones políticas de la constituyente están permitiendo tomar decisiones con niveles de apoyo bastante más elevados de lo que la política artificial de los consensos de los últimos 30 años nos tenía acostumbrados.
Con esa reflexión sobre la contingencia de lo que está pasando esta semana en la Convención Constitucional, llegamos al fin de este primer bloque y quisiéramos hacer un alto en la transmisión para recordarles que UChile TV está transmitiendo además todas las sesiones de la Convención Constitucional, así que pueden sintonizar nuestra señal para conocer cómo se desarrolla este proceso. Pueden seguir las sesiones en vivo todos los días y de manera íntegra a través de nuestra señal abierta y pública que está presente en el 98% del territorio nacional. UChile TV y Radio Universidad de Chile son espacios comprometidos con la democracia y la información. Ya estamos de regreso en Palabra Pública y Letras para el Debate por primera vez en una transmisión conjunta entre la Radio Universidad de Chile y UChile TV. Estamos hoy conversando con la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y con el vicepresidente de la misma instancia, Jaime Baza. Quisiera preguntarles a ambos, y yo sé que esta es una pregunta difícil porque a ustedes les corresponde ser la presidenta y el vicepresidente de esta instancia hasta enero del 2022, y por lo tanto entiendo que les corresponde velar por la transversalidad, pero sin desmerecer otros ámbitos igual de relevantes, ¿qué es lo que cada uno de ustedes quisiera instalar sí o sí en la nueva Constitución? Para cada uno de ustedes, ¿cuál es el principio ineludible por cuya inclusión van a luchar? Presidenta.
Bueno, primero aclarar que eso de enero todavía no es un acuerdo de pleno, sale de una subcomisión y bueno, todo lo que se decide finalmente, el pleno es soberano de ponerle, de ratificar o cambiar esas propuestas. Lo segundo es que respecto a qué principios, nosotros como naciones originarias y como este principio de la plurinacionalidad, a nosotros nos gustaría de que en este país se incorporen todas las naciones originarias como dentro del contexto de la nación chilena como una más. La nación chilena es una más dentro de todas las otras que preexistentes al Estado. si se habló solo de una nación, Chile una sola nación, es que las otras fueron excluidas e invisibilizadas y tal vez no considerado y no respetado sus derechos políticos de tener un espacio de decisión y derechos que les corresponden dentro de este país. Este país es un país conformado por varias naciones, incluyendo la nación afrodescendiente. Hemos tenido acá varias comisiones que han hecho distintas sesiones y nos han acercado estos sectores que han estado muy postergados en la política y en la construcción de este Chile. Y es sobrecogedor el relato de la marginación de los pueblos y lo que ha significado en cuanto a la vida de las personas, a la historia de las personas, y eso no puede seguir ocurriendo en un país que se reconoce diverso, múltiple, y que respeta fundamentalmente los derechos humanos. Yo creo que la incorporación de la plurinacionalidad nos va a ampliar también lo que anteriormente señalaba al reconocimiento de los derechos de la naturaleza, los derechos de los ríos, los derechos de las montañas y esta conciencia de defensa, porque por ejemplo, hoy día es casi, ¿cómo puede estar ocurriendo, por ejemplo, que en la Patagonia se esté forestando con pino? O sea, eso es un daño que se está causando a nuestro hábitat, a nuestros pulmones de oxígeno que necesitamos para el futuro, y el pino es altamente dañino además porque la cantidad de incendio que se produce, porque son árboles que incluso tienen esa composición, el pino arde impresionantemente por la misma composición biológica que tiene la misma planta. Entonces, necesitamos la plurinacionalidad para la convivencia, para que nunca más exista esta marginación y darle derecho solamente a lo que se entiende como de origen eurocéntrico y por otro lado, porque esas diversidades están aportando contenido para una convivencia de buen vivir entre nosotras, los hombres y las mujeres, pero también nosotras con la naturaleza, porque somos interdependientes.
Y usted, presidente Baza, ¿qué es lo más relevante para usted? ¿Por qué va a luchar que se incluya en este texto constitucional?
Mira, un poco en la misma línea de lo que decía Erisa recién. Yo creo que algo importante hay detrás de esta demanda estructural y transversal por participación, que es una participación que tiene una dimensión política, pero diría yo que es una participación que tiene una dimensión especialmente económica, social y cultural. ¿En qué sentido? El ejercicio de la ciudadanía en Chile está muy condicionado por una serie de factores que excluyen de la plena ciudadanía a distintos grupos sociales, que si uno los considera en su conjunto, terminan siendo las grandes mayorías del país. Trabajadores, mujeres, pueblos originarios, disidencias sexuales, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes. Son sujetos políticos que, si bien formalmente pueden ser titulares, todos por igual de los mismos derechos, en la práctica, las condiciones materiales y estructurales para el ejercicio de esos derechos lo deja fuera del pleno ejercicio de la ciudadanía. Y creo que esa participación inclusiva que permita identificar las barreras de la ciudadanía y permita derribarlas es probablemente uno de los principales desafíos del proceso constituyente, que permite efectivamente abrir esas condiciones para la convivencia entre nosotros las personas y luego en nuestro entorno también, como decía la mi presidenta, nuestra relación con la naturaleza, con los ríos, con los bosques, con las montañas. Yo creo que hay dos elementos ahí que son fundamentales, que tienen que avanzar de manera conjunta, de manera coordinada, de modo de que podamos efectivamente, desde la Constitución, desde el proceso constituyente, garantizar las condiciones que permitan una efectiva inclusión y una efectiva pertenencia, ¿verdad?, a la comunidad, para todas las personas, especialmente para los distintos grupos sociales que hoy día se encuentran en condiciones estructurales de postergación.
Para nosotros, en la Universidad de Chile, por supuesto, toda la discusión respecto de la educación superior, en la educación pública en general, es súper relevante, y les quisiera preguntar a ustedes sobre esto, porque ambos provienen de universidades del Estado. La presidenta como profesora de la Universidad de Santiago de Chile y el vicepresidente como profesor de la Universidad de Valparaíso. Y tengo la impresión de que, sobre todo en los últimos 2 años, estas instituciones se han vuelto fundamentales para Chile en tiempos de crisis, pues se ha recurrido a ellas en busca de acompañamiento, producción de un conocimiento más situado en las necesidades del país. Pienso, por ejemplo, en la elaboración de salidas frente a la revuelta de 2019 y a la crisis social y sanitaria ocasionada por el COVID-19. ¿Creen ustedes que después de décadas de preeminencia de lo privado sobre lo público, hoy Chile está en condiciones de volver a privilegiar la educación pública de calidad y con adecuado financiamiento? Presidenta.
Sí, fíjese que nosotros llegamos a la presidencia sin una institucionalidad, pero llegamos con resortes públicos instalados tal vez en la formación, en la conciencia, en el crecimiento de nosotros. Yo también vengo de una escuela pública, de un liceo público, y bueno, de una universidad que en tiempo de dictadura fragmentó eso público, impidió eso público. Sin embargo, no tenemos nosotros, el pueblo de Chile no tiene más garantías que lo público para asegurar calidad educativa, porque ya llevamos 30 años de, como te decía, esos 30 años que implicó la privatización paulatina de lo que teníamos de la herencia pública, la educación, la salud, las pensiones, y la verdad que eso ha sido el daño más grande que se le ha causado a este país y ha limitado que los sectores más representativos tengan acceso a la calidad de vida. Finalmente todo se ha elitizado. Entonces, si queremos un cambio del país, de la sociedad, si queremos terminar con los cordones de pobreza, de marginalidad, no tenemos otra alternativa, creo, que potenciar lo público. Y la verdad es que la Constitución se instaló en un mes gracias a lo público, con compromiso público, con experiencias públicas, con conocimiento de lo público. Al no tener institucionalidad, recurrimos a eso que existe dentro de lo público. Y claro, las universidades, ya tenemos los convenios, y creo que están todas las universidades públicas a participar de esta definición de la educación pública, gratuita, de calidad, que requiere este país para proyectarse 50, 100 años más, que sea público, que sea plurinacional, que tengan lazos de interculturalidad y que juntos, con todo este bagaje de lo público, podamos definir esta nueva constitución.
Y contrarrestar además la devaluación simbólica de lo público, que siempre se entiende como lo malo, ¿no? La salud pública, la educación pública, etcétera. ¿Cómo lo ve usted, vicepresidente Baza?
Efectivamente, yo creo que estamos en un ciclo, en un momento histórico bien, bien importante, De cambio de ciclo, ¿cierto? Ese ciclo neoliberal que empieza a fraguarse en la década del 50, 60, ¿verdad? Con estos convenios entre la Universidad de Chicago y la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, y que se instala a partir del golpe de Estado, despliega todos sus efectos durante la década del 80 y durante los últimos 30 años, hasta la revuelta. Yo creo que la revuelta de octubre del 2019 está precedida efectivamente por un ciclo de protestas previo también importante, el mayo feminista del 2018, la revuelta estudiantil del 2011, el pingüinazo de 2006, las demandas medioambientales del 2010, entre otras, pero la revuelta marca un poco ese quiebre, ¿verdad? De una forma de convivencia social marcada por un determinado modo de acumulación de la riqueza, de acumulación del poder, de acumulación del capital, que al mismo tiempo es el reflejo de una forma de acumulación de la pobreza, del malestar y del despojo. Y en este momento estamos efectivamente en un momento histórico de cambio de ciclo, ¿cierto? Donde ese periodo histórico marcado por la radical sobrevaloración de lo privado a partir de la acumulación del interés, de la ganancia y del lucro, empieza a ser reemplazado progresivamente, que es lo que estamos viviendo en este momento, por una reivindicación efectivamente de lo común, de los bienes comunes, de la naturaleza, de las instituciones del Estado, de las instituciones permanentes de la República como la Universidad del Estado, que ponen al servicio de la sociedad, que ponen al servicio de los pueblos distintas formas de conocimiento académico, popular, ancestral, ponen a disposición de los pueblos distintas formas de relaciones políticas y sociales, y no ponen a disposición del interés privado su institucionalidad. Y creo que esa transformación que estamos viviendo, una transformación muy importante, no por nada esta transformación está siendo protagonizada de alguna manera por el movimiento feminista, por el ecologismo, por la presencia de los pueblos originarios, y nos va a permitir efectivamente abrir este ciclo nuevo o consolidar la apertura de este ciclo nuevo en clave de bienes comunes, en clave de lo público. Y ahí la educación pública cumple un papel efectivamente fundamental. Yo creo que no es casualidad que la presidenta sea académica de una universidad del Estado, que yo como vicepresidente sea académico de una universidad del Estado. Hay un valor simbólico ahí súper importante, pero es un valor más que simbólico, es una cuestión finalmente política que tiene una dimensión operativa. Lo digo de otra manera, el Pleno funciona como funciona, entre otras razones, porque tiene esta lógica del cariño, de la fraternidad, del aprendizaje, de la pedagogía, que de alguna manera está presente también en la educación pública. Así que hay creo yo, esperanza en este cambio de ciclo, que efectivamente desde lo privado, desde lo neoliberal, nos va acompañando hacia una reivindicación de lo público, pero también de los bienes comunes, ¿verdad? De aquello que tenemos en común.
Quisiera colgarme de lo que usted plantea, vicepresidente, de este cambio de ciclo, para alcanzar a hacerles la última pregunta en el muy poquito tiempo que nos queda, que tiene que ver con la expectativa, porque, o sea, finalmente la Convención Constitucional es la salida institucional a lo que vimos en la revuelta de 2019, y hoy las personas en Chile ponen una enorme expectativa en lo que puede suceder en la Convención Constitucional, y a ella se atribuyen los potenciales cambios en salud, educación, pensiones, etcétera. ¿Cómo lidian ustedes con esa expectativa ya en lo más personal, ¿no? También como presidenta y vicepresidente, y en esta fase un poco responsables también del resultado que va a tener esta convención. Presidenta Loncón.
Bueno, yo he hecho a mano los valores que he tenido como mapuche, como niña mapuche, mujer mapuche, criada por una familia con intereses comunitarios, colectivos, y con esa visión del mundo también, que es muy propia de nosotros, y la expectativa causa también ansiedad, y a veces nosotros vemos a nuestros convencionales que están muy ansiosos porque no se puede cubrir todo, porque el tiempo corre rápido, y yo me quedo pensando desde una visión más, tal vez más filosófica nuestra, de que el tiempo es cíclico, que estamos acá no por una condición solo política, efectivamente es política, pero en un momento de la vida este país nos puso a 155 personas juntas acá, llamados a hacer las transformaciones. Y eso va más allá de nuestra propia historia personal, creo. Detrás de nosotros están nuestros padres, nuestras madres, nuestros antepasados, nuestras memorias, y tenemos Chile una memoria fragmentada. Incluso hoy día es el natalicio de Bernardo O'Higgins, y veníamos comentando hoy día cómo esa persona que pasa a ser el padre de la patria fue tan abandonado desde pequeño, el huacho O'Higgins, ¿no? que tardidamente se le reconoció, el padre lo reconoció finalmente. Entonces, hay historias dolorosas detrás de nosotros, pero también historias de muchas esperanzas, y en ese contexto de esta situación es que hay formas de pensar. Efectivamente, la Constitución es un instrumento que nos va a permitir una manera de relacionarnos políticamente, reconociendo derechos, pero es un instrumento de tantos otros más que tenemos que construir. Y es por eso para nosotros es fundamental la articulación con las universidades que producen el pensamiento, la investigación, y ya lo estamos convocando, y nosotros mismos aquí en el Pleno hemos instalado queremos hacer unas jornadas de conversatorios temáticos invitando a personas que nos puedan venir a ilustrar sobre temas que son que nos permitan ver a Chile de aquí a 50 años. Por ejemplo, el tema del calentamiento global. ¿Cómo lo vamos a abordar para que en 50 años más podamos seguir viviendo en condiciones de buen vivir en esta sociedad que se llama Chile? ¿Qué? Y entonces vamos a invitar a estos científicos que nos den su mirada. E invitamos también a las universidades a que vayan instalando este conocimiento de la diversidad, de la plurinacionalidad, del plurilingüismo. Todas nuestros convenios con ellos apunta a que nos colaboren en infraestructura, en persona, en espacio, pero también en conocimiento, también en investigación. Y nuestro llamado a los medios de comunicación también es que no se queden en la farándula, sino que puedan abordar la profundidad del debate a lo cual nos está convocando la Constitución, la nueva Constitución. Entonces aquí hay una responsabilidad de país con la Constitución y con el nuevo mundo, con el nuevo Chile que vamos a instalar con esta nueva Constitución. Y ahí podemos contribuir todas, todes, desde nuestra mirada, desde nuestras diversidades. Nadie está excluido, y ojalá sean muchas las mujeres, muchas las diversidades sexuales, muchas los niños y las niñas que se vayan imaginando este Chile, porque a la nueva Constitución también hay que acogerla tal cual a nosotros nos acogieron en la Convención Constitucional. Tuvimos este desfase político de no ser acogido por la política de turno, pero ¿quiénes nos acogieron? Fue la sociedad, fue el servicio público. Entonces, en el futuro la Constitución también tiene que tener esa acogida, y para eso tenemos que prepararnos todas y todos. Entonces, la expectativa, la ansiedad, no puede ser solamente un tema interno de acá, sino con toda la sociedad.
Brevemente, ¿cómo lo ve usted, vicepresidente Baza, toda esta discusión sobre la ansiedad, sobre la expectativa respecto del trabajo que va a hacer la Convención Constitucional?
Mira, comparto plenamente lo que ha dicho Elisa recién, plenamente. Esta no es una responsabilidad exclusiva nuestra, ¿verdad? Esta no es una responsabilidad de la mesa directiva, de las y los constituyentes. Esto es una responsabilidad compartida. Entonces, esta ansiedad, ¿verdad? Este deseo por que todo salga bien y lo antes posible, etcétera, etcétera. Sobre todo la expectativa, siempre trato de trasladarla y de proyectarla de vuelta como una invitación a asumir la responsabilidad que todas y todos tenemos en esto. Esto no va a resultar mejor o peor por lo que hagamos las 155 personas dentro de la constituyente. Esto va a resultar bien en la medida de que los procesos de transformación social sean efectivamente protagonizados por la sociedad en su conjunto. Porque cuando el proceso constituyente termine y cada una de nosotros nos vayamos a nuestro respectivo espacio, vamos a necesitar todavía que siga adelante el proceso de reformas legales, de implementación de la nueva constitución, de reconocimiento y protección de los derechos que van a estar en la nueva constitución, etc. Y eso supone responsabilidades compartidas que tenemos que asumir entre todas y todos.
Lamentablemente, cuando las conversaciones son buenas, el tiempo vuela, así que ya se nos ha acabado el tiempo de este primer programa Palabra Pública, Letras para el Debate, que transmitimos de manera conjunta entre la Radio Universidad de Chile y UChile TV. Les recordamos que pueden seguirnos en Uchile TV, que transmite a todo el país en la región metropolitana desde el 11.2 de la señal digital. Les recordamos también que pueden encontrarnos en las redes sociales del canal de la Universidad de Chile, @UchileTV, y las de Palabra Pública, @PalabraPublica_. Quiero agradecer enormemente por su disposición, por sus reflexiones, por las ideas que han puesto en común hoy, a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y al vicepresidente de la misma instancia, Jaime Baza. Muchas gracias también a todos y todas ustedes por escucharnos y vernos. Nos encontramos nuevamente la próxima semana en Palabra Pública, Letras para el Debate.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Jennifer Abate. Escúchenos todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.